Bueno, gracia y paz. ¿Quiénes vinieron a recibir grandes cosas de nuevo? Porque en esta iglesia lo único que recibimos es bendición. Amén. Buenas noticias. Y de eso vengo a darle de nuevo buenas noticias. Eso es lo único que he recibido aquí en esta iglesia. Buenas noticias. Como dice la palabra, las buenas nuevas de salvación. Amén. Yo quisiera compartir este mensaje a propósito del tiempo que estamos viviendo. El título de la charla es Lluvia de Bendición. Y muchas veces nosotros, lógicamente, escuchamos en la iglesia una y otra vez el tema de la bendición. Esto es un tema que, lo aclaro antes de empezar, esto no es una charla motivacional, esto es una prédica basada sobre la base de la palabra de Dios y de las promesas y de los beneficios que el Señor promete para sus hijos, para los que entregan su corazón a Él y deciden caminar por sus caminos. ¿Correcto? Esto no es una charla motivacional basada en temas de energía del universo, ni estar confesando cosas positivas para que eso acontezca. Toda nuestra fe, toda nuestra confianza, toda nuestra expectativa está basada en las promesas que Jesucristo nos ha dejado aquí en la palabra. Amén. Sin esas promesas van afuera cualquier tipo de actitud positiva que pudiéramos tener en la vida. Si no fuera por ese sacrificio redentor de Jesucristo, van afuera cualquier cosa que usted pudiera hacer en la vida para que le vaya bien, porque no tendría ayuda de nada. El Señor nos ha prometido que Él no quiere que nosotros carguemos pesado, que Él no quiere que nosotros estemos forzados en nuestras vidas, sino que Él quiere que nosotros le entreguemos todo a Él para que Él sea el que lleve nuestras cargas, y Él quiere bendecirnos Él a nosotros. Amén. Entonces toda esta charla está basada en la lluvia de bendición, que es un término, una terminología que se utiliza muchas veces en la palabra y que el mismo Dios se la expresa y se la promete a su pueblo. Fíjense que incluso desde el Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, donde la relación entre Dios y el hombre no era de padre a hijo, sino de creación a creador. Entonces, si ustedes se fijan, desde el principio Dios ha sido coherente en prometer lluvia de bendición para sus hijos, lluvia de bendición para los que creen en Él, lluvia de bendición para los que le han entregado su vida y su corazón. Amén. Entonces, antes de entrar en ese tema, les quiero, para los que sean nuevos o no lo tengan claro, aunque me voy a centrar más en el término lluvia de bendición que en la bendición en sí, pero para los que estén aquí y no lo sepan, el significado de bendición es todo lo bueno que viene de Dios. Esta es una definición resumida de lo que significa bendición. Eso viene del hebreo original beraká, que es transferir el poder o favor de Dios a una vida. O sea que cada vez que una persona le diga Dios te bendiga, te está diciendo que el mismo Dios transfiera su poder y su favor a tu vida. Cada vez que alguien hace referencia a que Dios bendiga a tus hijos, está declarando, está pidiendo, está clamándole al Señor que derrame su favor y su poder sobre tu hijo. O sea que eso es algo muy grande. Pero sin embargo, al mismo tiempo es algo que nosotros mismos nos hemos acostumbrado a escuchar como algo muy trivial, como algo de día a día, y sin embargo no es nada trivial, es algo muy grande. No hay bendiciones fuera de Dios en un sentido. La bendición es Dios. No sé si me captan claro el concepto. No hay bendición en lo terrenal, en lo secular, en el mundo. Tú puedes conseguir cosas, tú puedes acumular cosas, pero no puedes ser bendecido. Son cosas distintas. Entonces la Biblia te ha prometido, el Señor nos ha prometido que no solamente nos quiere bendecir, y que vamos a ver incluso que ya lo ha hecho, sino que quiere derramar sobre ti y tu familia lluvia de bendición. No es solamente una bendición, ni dos, ni tres, ni diez, es lluvia de bendición. En el griego, la palabra bendición, ya se la dije en hebreo, es eulogeo, que es elogiar, que es hablar bien de algo. Por eso bendición es bien decir, es declarar cosas que están, pero sobre la base de que de lo bueno que viene de parte de Dios, porque no podemos declarar nada bueno sobre la base de lo infundado, de lo terrenal, de lo pasajero, de lo corruptible. Lo único que de verdad es una bendición es lo que viene de Dios, lo incorruptible, lo eterno, lo que era, lo que es y lo que ha de venir, lo que será siempre, lo que veremos que podrá pasar el cielo, la tierra, el universo, las estrellas se caerán todas, pero el poder de nuestro Señor Jesucristo permanecerá por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, elogiar, hablar bien, pronunciar los beneficios que han de venir de parte de Dios. Pronunciar los beneficios que han de venir de parte de Dios. Y aquí le quiero abundar un poquito en han de venir. No es que hayan de venir porque no estén, es que se manifiesten en el ramo físico y tangible que podamos tocar, como yo estoy tocando este púlpito. ¿Me comprenden? Entonces, la bendición es como la lluvia. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Varias veces lo dice. Voy a derramar sobre ti lluvia de bendición. En otros lugares dice que voy a abrir las ventanas de los cielos. O sea que el cielo tiene ventanas. Aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos, el cielo tiene ventanas. Y el Señor hace derramar lluvia de bendición hasta que sobre y abunde. Hasta que sobre y abunde. Y así mismo como la lluvia, en cualquier momento puede caer. En cualquier momento. Yo no sé si ustedes se recuerdan que en esta misma fecha, el año pasado, estábamos secos todos. Totalmente secos. Toda la grama amarilla, no llovía, ya las presas estaban secas, ya habían anunciado que nada más quedaba una semana de agua, no sé si se acuerdan. Yo me acuerdo claramente, claramente. Sin embargo, ahora tenemos el caso opuesto. Entonces ahora hay demasiada lluvia. Entonces ahora se están inundando los lugares que nunca se inundaban. Yo tengo un amigo que es como mi hermano mayor, que es ingeniero, y me dijo, oye, las casas que nunca han tenido filtraciones, le han salido filtraciones en estos días. No importa lo bien construida que esté, no están hechas para aguantar tanta agua. Entonces son dos extremos, o un solazo matador que sobrecalienta cualquier estructura y de repente un océano que se vierta sobre ese mismo techo que aguantó 140 grados de temperatura. Entonces, así mismo como la lluvia puede caer en todo momento. Ahora bien, hay algo muy particular. La lluvia que nos manda el Señor no es ni menos ni es más. Es perfecta. Amén. Ustedes han oído un término que Mamá Sara siempre utiliza. Amén. Esto, como siempre, está basado en una enseñanza que he recibido de Mamá Sara. Mamá Sara siempre habla acerca le clama al Señor para una lluvia mansa. Una lluvia mansa. Porque una lluvia excesiva y peligrosa no puede barrer a todo del mapa. Cuántas inundaciones han pasado, cuántas aldeas enteras se han ido, pueblos enteros, ciudades, hasta lugares residenciales de alta gama también se han echado a perder. La gente ha tenido que vender su vivienda por 2 y 3 pesos porque ahí no se puede vivir porque se inunda completamente y antes no se inundaba. Entonces el Señor quiere tomar cuidado de que esa lluvia de bendición, nosotros sepamos y estemos claros de que cuando estamos en Él, caerá en el momento preciso y no será ni poco ni será mucho, sino será la adecuada. Entonces, lo primero que yo quiero compartir con ustedes está en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3, en la página 12, 22. El libro de Efesios, capítulo 1, verso 3, en la página 12, 22. Se los leo brevemente. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Por favor, pueden subrayar eso. Que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Se los repito. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Redentor, Padre de nuestro Salvador, Padre de nuestro Rescatador. Amén. que nos ha bendecido ya, incluso desde antes de que usted naciera, desde que usted estaba en el vientre de su madre, ya el Señor lo había estampado con una etiqueta que decía, más que vencedor, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Quizás muchas personas me digan, ay no, pero que eso seguramente son con bendiciones espirituales, y de bendiciones espirituales yo no voy a comer, ni voy a mandar a mi hijo a Princeton, ni a Harvard, ni a Yale. Las bendiciones espirituales, es bueno que ustedes entiendan, que son más reales que las físicas. Todo lo espiritual es como el oxígeno. Usted no ve el oxígeno, usted no puede cuantificar el oxígeno, ni tampoco puede evaluar la calidad del oxígeno que usted está respirando. Sin embargo, si le quitan ese oxígeno que usted no ve y no sabe en qué momento puede no haberlo, usted se muere inmediatamente. Asimismo son las cosas espirituales, las bendiciones espirituales. Lo que se ve, la palabra dice, fue hecho de lo que no se veía. O sea que la creación del cielo, de la tierra, del universo y de todo fue hecho de lo espiritual. Lo que pasa es que nosotros vivimos en este ramo físico y tangible y nos es cuesta arriba, uno es bastante difícil pensar como Dios piensa, pero Dios quiere que entendamos que así mismo, como Él creó el cielo y la tierra, y antes no existía, y ahora sí existe, y vemos de todo, y los planetas, y el universo, y nos maravillamos con todo eso, hubo un momento que nada de eso existía, y que Él lo creó con una sola palabra, no con una explosión, como dicen por ahí, Ni una hecatombe, ni una chispa, ni nada. Yo no sé si lo usó chispa o explosión o lo que sea, pero sea lo que sea que lo usó Él. Y lo hizo perfecto con sus dedos, con sus manos. Es imposible que de una explosión saliera una canción tan bella como la última adoración. Eso es imposible, eso solamente lo crea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no es verdad. Amén. Eso porque usted no tiene el dedo pulgar en la frente, si fue con una explosión. Porque una explosión es una hecatombe, entonces debió de haber tenido el tobillo en el oído. Pero no todo tan bien organizado, tan bien estructurado. Eso es algo que solamente lo hace Dios. El hombre no hay forma de que pueda recrear eso. Entonces, si ustedes se fijan en este verso de Efesios 1:3, en la página 12:22, dice que ya nos ha sido dada la bendición. Y muchas veces nosotros, dime, mamá, yo quisiera ser bendecido. Sí, pero la palabra de Dios dice que ya tú has sido bendecido. Que ya el Señor, desde que tú viniste a estos caminos, desde antes de la fundación del mundo incluso, ya estableció que tú estabas bendecido y te selló como bendecido. Amén. Incluso si nos vamos a Deuteronomio 28:2, lo pueden anotar en la página 209, Deuteronomio 28:2. Le voy a hablar algo sobre la bendición en el antiguo pacto. Y era que en la página 209, Deuteronomio 28, verso 2, en la página 209, el Señor empezó el plan de redención que tenía con el ser humano, con Abraham. Ese fue el patriarca. Esa fue la persona que Dios utilizó y empezó la nación de Israel con él únicamente, él solito y su familia. Y fíjense cómo él, desde el antiguo pacto incluso, le prometió al hombre lo que le voy a leer ahora. Dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. O dice que todas estas bendiciones usted tendrá que salir a buscarlas. ¿Verdad que no? Dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Te acompañarán siempre. Y fíjense cómo dice el verso 12, si pueden unos más adelante ahí, en el verso 12 dice, el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, o sea que hay tesoro en el cielo. Y el Señor decide abrir los cielos para nosotros, para ti y para mí. Dice, abrir ese generoso tesoro para derramar a su debido tiempo, subráyelo eso también, a su debido tiempo, la lluvia sobre la tierra. A su debido tiempo, la lluvia sobre la tierra. Y para bendecir todo el trabajo de tus manos. En ese momento, en esa época de la historia de la humanidad, todo básicamente se centraba en la agricultura, en el ganado y todo ese tipo de cosas. Por ende, la lluvia era todavía más determinante que ahora, aunque es súper determinante porque todavía codependemos de los alimentos y todo eso. Pero así mismo, como Dios prometía ahí que esa lluvia cayera sobre la tierra para poder hacer prosperar los ganados, la agricultura, los cultivos y todo, así mismo, en los tiempos de hoy, el Señor promete también que esa lluvia va a prosperar tus negocios, va a prosperar tus finanzas, aunque no tenga nada que ver con agricultura. Amén. Entonces, fíjense cómo dice algo muy particular, que es en este verso es que redunda la charla, y por este verso le puse el título de lluvia de bendición. Cuando dice, a su debido tiempo, la lluvia sobre la tierra para bendecir todo el trabajo de tus manos. Y si usted quiere, después en la tarde se puede leer del 1 al 14, ahí mismo en Deuteronomio 28, que usted va a ver todas las bendiciones que Dios, no teniendo esa relación tan íntima con el hombre, en esa época del nuevo pacto, sin embargo le prometió al hombre un montón de bendiciones. Que le voy a decir las dos primeras nada más, para que tengan una idea. En el verso 13 dice, en la mitad del 12 dice, tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. Esos son simplemente pinceladas de lo que Dios le prometió a Abraham y le prometió al pueblo de Israel en ese momento, cuando iniciaba apenas lo que era el pueblo de Israel. Entonces, si ustedes se fijan, desde Abraham, desde el inicio que empezó el plan redentor, Dios ha sido coherente con el tema de la bendición. Dios ha sido también coherente con el tema de definir la bendición como una lluvia en un momento determinado en nuestras vidas, pero una lluvia mansa, como nos enseñaba Mamá Sara. No una lluvia que nos perjudique, ni tampoco una sequía que nos mate, ni nos seque. Amén. Una lluvia perfecta a su tiempo. Así que, de acuerdo a lo que nosotros vemos aquí, hay muchas personas también que entienden que eso era únicamente para el pueblo de Israel. Incluso te discuten y te dicen, mira, pero es que es muy obvio que el pueblo de Israel es muy bendecido, porque mira, yo conozco tantos hebreos, tantos judíos, en diferentes áreas, en diferentes sectores, desde la medicina, la tecnología, la música clásica sobre todo, o sea, todos son judíos, los banqueros. Entonces eso de repente nada más era para los judíos. Nosotros los dominicanos que tenemos 70 razas mezcladas, eso no llega para nosotros. Entonces para eso nosotros vamos a ir a Gálatas capítulo 13, verso 14, en la página 12, 18, para ver si eso es cierto. Gálatas capítulo 3, versículo 14, en la página 12, 18. Dice lo siguiente. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Hay otras versiones de la Biblia que dice llegara a los gentiles. Los gentiles era el término que se utilizaba o se utiliza para las personas que no son judíos. ¿Correcto? O sea que esos somos nosotros. O los que no tengan nada de judío, porque sé que aquí hay varios también que tienen doble bendición, entonces, porque la tienen de sangre y también la tienen espiritual. Entonces, óiganme bien, así sucedió para que por medio de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Rescatador, nuestro Sustentador, la bendición prometida a Abraham llegara también a las naciones, a los gentiles, a los que no son judíos, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Y si nosotros leemos el verso anterior que está en el 13, dice, nos rescató de la maldición de la ley. Jesús, nuestro rescatador, nuestro redentor, nuestro sustentador y nuestro salvador. No solo el que nos salva de que nuestra vida se pierda, cuando dejemos de existir, sino que nos salva de situaciones difíciles, nos salva de enfermedades, nos salva de miseria, nos salva de situaciones conflictivas, nos salva de todo lo que nos pueda causar tristeza o dolor. Amén. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesús nos ha rescatado de la maldición de la ley. ¿Qué era maldición de la ley? Pobreza, enfermedad y muerte. Esas tres cosas. Nos ha rescatado de la pobreza. La pobreza, no la pobreza espiritual nada más, no la pobreza. Porque la pobreza no es de Dios. La pobreza es una maldición. Y lo dice la Biblia claramente. Amén. Era una maldición de la ley, la pobreza. La enfermedad también es una maldición. Así que bajo ningún concepto diga, ay, yo estoy enfermo porque es que Dios me ha mandado este tema para procesarme y para hacerme todavía más. Eso no se lo envió Dios, eso se lo envió el mismo diablo. O muchas veces nosotros mismos nos enfermamos porque tenemos malos hábitos y maltratamos nuestro cuerpo. Que el Señor no le interesa que lo maltratemos. Así que hemos sido redimidos, hemos sido rescatados. Y también tú y yo, y los que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, tienen la misma bendición que está ahí en Deuteronomio 28. Pero aún más, porque ya hemos sido redimidos. La gente de Deuteronomio 28 tenía que hacer un montón de cosas para poder ver esas bendiciones cumplidas en su vida. Tenían que, era casi imposible. Por eso fue que el Señor mandó a su Hijo Jesucristo para entonces, por su gracia, por su infinita misericordia, por su favor inmerecido, seamos rescatados nosotros completamente y redimidos. Porque el hombre, por más que quiera, no puede por sí solo ser aprobado delante de Dios. No hay forma alguna. Sin embargo, por medio de Jesucristo, sí. Somos hechos herederos y coherederos en Cristo. Somos aprobados. Tenemos el derecho de ir delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Entonces usted me dirá, sí, pero mira, yo tengo mucho tiempo siendo cristiano y yo como que no siento que esas bendiciones han tenido lugar en mi vida. Y tiene que tener mucho cuidado con un tema de que el enemigo siempre tiene una maestría y 70,000 doctorados en hacer que nosotros no veamos ciertas bendiciones o las tomemos por sentada. Y entonces uno se va acostumbrando a las cosas. Y no debemos de acostumbrarnos nunca. Debemos de tener la sensación de cuando el Señor nos abrió una puerta que siempre estuvo cerrada. Después nos acostumbramos a que tenemos esa puerta abierta. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de los judíos había salido de Egipto y no tenían nada que comer? Y después el Señor le proveyó el maná del cielo, un milagro, una cosa sorprendente. Pues después ellos daban ese maná por sentado. Y yo estoy seguro que muchísimos de los que estamos aquí dirían, no, pero si Dios me deja caer a mí una telera del cielo, a mí eso no se me va a olvidar nunca en mi vida. O sea, eso va a ser para mí lo más grande. Eso para mí yo voy a estar agradecido eternamente. Sin embargo, llegó un momento que incluso hasta se quejaron de esa bendición. Y dice, Señor, pero estamos hartos ya del pan. Mandan otra cosa. Entonces, cuidado, si eso no sucede a nosotros también. Mucho cuidado. Tenemos que estar siempre agradecidos. Siempre agradecidos. De lo que el Señor nos ha provisto. Hay pequeñas cosas que nosotros no nos damos cuenta y las pasamos por sentado. Hay momentos que usted puede vivir con su familia tranquilo, hablando simplemente, tomándose un cafecito con leche. Ese momento, muchas veces hay personas que no lo tienen, ni lo pueden disfrutar, incluso teniendo todo el dinero del mundo. Sin embargo, nosotros lo damos por sentado eso. Y no debemos. El enemigo es experto en solapar las bendiciones de nosotros, en esconderlas, para que nosotros no veamos claramente que somos bendecidos. Así que no diga que, ay, yo tengo tantos años y no he sido. Usted sí ha sido bendecido. Trate de ver las pequeñas cosas y darle gracias. En la palabra de Dios dice, si sobre lo poco tú me eres fiel, sobre lo mucho te voy a poner. Amén. Eso es algo evidente. Eso, amén. Eso está ahí. Así que si remotamente, si es cierto que de repente usted entiende que ha recibido poca cosa de parte de Dios, empiece a darle gracias por eso, empiece a disfrutar eso. que Dios promete que lo va a poner sobre lo mucho. Amén. Entonces, usted me dirá, sí, pero ¿cuándo se va a manifestar eso en el ramo físico y tangible, que yo lo pueda tocar, que lo pueda sentir, que lo pueda degustar y que lo pueda disfrutar? Y eso, esa respuesta está en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 26, en la página 899. Ezequiel, capítulo 34, verso 26, en la última parte del verso, en la página 899, dice: haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Puede subrayar eso también, que es importantísimo. En el tiempo oportuno. Y fíjense cómo vuelve otra vez a repetir el mismo término, lluvia de bendición. Haré caer lluvias, incluso, no una sola lluvia, no, lluvias, múltiples lluvias de bendición. ¿Pero cuándo? En el tiempo oportuno. Y ahí es que está la clave del tema. Y ahí también es que muchos se queman, y me incluyo, nos hemos quemado. En el tiempo oportuno. Y usted me dirá, ¿qué es el tiempo oportuno? Si nosotros nos vamos a cualquier diccionario normal de la Real Academia Española o de quien sea, el significado de la palabra oportuno es lo que sucede en el tiempo más conveniente, en el tiempo ideal, en el tiempo idóneo. Pero hay una cosa muy importante. Uno nunca sabe cuál va a ser el tiempo ideal. Ningún ser humano sabe cuál es el tiempo ideal. Ustedes han oído mucha gente que dice, ay, pero mira, esa persona, como, su vida dio un giro tremendo. ¿Y qué pasó? No, que de repente se encontró en el sitio ideal, en el momento ideal, y con quien tenía que encontrarse. Bueno, pues aquí no tenemos que vivir con ese estrés, porque ya nos encontramos con quien nos teníamos que encontrar, que era con Jesucristo. Amén. Y Él es que se va a encargar, amén, Él es que se va a encargar de fabricar ese tiempo oportuno cuando Él lo entienda pertinente y cuando Él también lo entienda oportuno. Amén. Entonces, como la lluvia, en el tiempo ideal y en la cantidad ideal, si es poco, no es suficiente. Si es mucho, es demasiado, como está pasando ahora. Pero en la temporada adecuada también debe de ser esa lluvia. En la temporada adecuada, en la estación del año adecuada. Aunque aquí no vivimos de estaciones, pero esa es la idea. Incluso hasta la hora del día en que esa lluvia cae, influye. Yo no sé nada de agricultura ni de producción, ni nada, pero sé que eso es un tema, es una ciencia, eso es algo muy complejo. Hasta el día, hasta la hora del día en que caiga esa lluvia puede incidir. Yo recuerdo que en mi casa había un jardinero que hacía el jardín, el patio y todo, y había una matita de coco muy bonita que creíamos que era de palma. Él decía, no, esa matita es de coco, pero tiene 100 años esa mata y nunca da coco, y es enana, nada más tiene altura de un piso. Él decía, no, es que hay que hacerle un remedio un viernes primero. Y yo vivo bromeando con esto toda mi vida. Cada vez que mi esposa me dice, ah, no, es que eso hay que hacerle un remedio un viernes primero. Dice, no, es que le tiene, si coincide y le cae una lluviecita un viernes primero a tal hora, va a dar coco. De eso hace como 20 años. Yo no sé en qué momento hubo un viernes primero y le cayó, pero ha dado más coco, que eso no tiene más. Una cosa sorprendente, después de no haber dado nada, nada, años y años y años. Creíamos que era una matica de palma. Y bonita que era, porque solamente llegaba al primer piso de la casa. Ahora está larguísima, es un problema. Bueno, pero esa es la bendición también. Entonces, de repente, el tiempo oportuno, esa matica de coco empezó a dar fruto. Yo no sé aquí quién se sienta como esa matica de coco, que tiene años y años y años y años, y no tenía pautado hablar de esa matica de coco. El Señor sabe por qué me la trajo a la mente. Esa matita de coco, si tú te sientes como esa matita de coco, podrán pasar 10 años, 15 años, 20 años, 25 años quizás, y hasta 30. Pero el Señor promete que tú vas a dar fruto. Como esa matita de coco. Amén. Y óigame bien, no importa Esto no es un asunto de sentimiento, como dice mamá Sara. Esto no es un asunto de que, ay, es que yo miro mis estados o miro mi realidad humana y es muy difícil que yo pueda dar fruto como esa matica de coco. Pero el Señor no tiene nada que ver con eso. El Señor es que ya nos ha bendecido antes. Desde el vientre de nuestra madre hemos sido bendecidos. Y Él es que se encarga de pautar en qué momento, en el tiempo oportuno adecuado, para que esa bendición ya se haga una realidad tangible. Porque de que la tiene, la tiene. Eso es lo que yo quiero que me entiendan. La bendición la tienes. Ya naciste con eso. El Señor te selló. Desde que viniste a los caminos del Señor, ya esa bendición fue otorgada a ti. Y reservada para ti exclusivamente, es una bendición exclusiva tuya, nada tiene que ver con el vecino, ni con el primo, ni con un hermano, ni un amigo. Esa es una bendición particular tuya que el Señor reservó entre tú y Él únicamente. Y no necesita estar, no, que yo necesito conexiones, que necesito hacer networking, que necesito no sé qué. Pero entonces lo que les digo, el Señor es nuestra bendición. El Señor ya nos dio esa bendición. Eso es lo que yo quiero que lo entiendan. Ya esa bendición está ahí para ti. Está reservada para ti. De repente puede ser que no la hayas tocado, que no la hayas palpado y que no la hayas disfrutado en este ramo. Eso no significa que no esté ahí. Eso es lo mismo que yo diga, pero cuidado si aquí no hay oxígeno, porque yo no lo veo. Pero la prueba de que hay oxígeno es que estoy parado de pie aquí, si no estuviera hace rato reventado en el piso. Entonces, así mismo, la bendición está en nuestras vidas, aunque nosotros no la veamos. Ahora, el tiempo oportuno, ¿quién lo sabe? Dios es el que lo sabe. Amén. Así que Dios se va a encargar de que esa lluvia mansa venga a tu vida en el momento justo, ni antes ni después, y en la cantidad y en la medida también adecuada. Que tampoco haya sequía, pero que tampoco haya una inundación que entonces te vaya a perjudicar. Amén. El momento oportuno, el momento ideal, ¿cuándo se manifestará en la vida de nosotros? Como les dije, no lo sabemos, pero Dios lo sabe. Y el momento oportuno ideal, la palabra de Dios, el término de la palabra del original en la Biblia es kairos o kairos. Hay gente que le gusta decir kairos con un acentito. A mí no me gusta, kairos, suena más bonito, kairos. Dice que es el kairos, es el tiempo de Dios, el momento oportuno, el momento perfecto. Entonces, cada vez que Dios te dice, por ejemplo, como dice, haré caer lluvia de bendición en el kairos, en mi tiempo. Cuando yo sé que tú la vas a poder recibir, cuando yo sé que tú la vas a poder asimilar, cuando yo sé que tu corazón va a estar listo para recibir esas bendiciones. Porque piense como hasta el salmista decía, Señor, no me dé tanto que yo me vaya a olvidar de ti, pero tampoco me dé tampoco que te maldiga. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado de cuál es nuestro móvil a ser bendecido. Cuidado si de repente puede ser que haya algo de orgullo o de vanagloria o de ego en nuestras vidas, que queremos show off de cosas. Sin embargo, ese no es el propósito, esa no es la intención. Y es muy probable que hasta que el Señor no trabaje con tu corazón y puede eliminar ese tipo de motivación incorrecta, no puedas palparlas. Porque el Señor no te va a hacer daño a ti. Hasta las personas esas que son expertos en orientar compañías, empresas y todo, han desarrollado temas inclusive para empresas que dice crecer o no crecer. Hay empresas que deciden quedarse en el mismo nivel. Y usted me dice, no, pero eso no tiene sentido, porque todas las empresas lo que tienen es que querer crecer cada vez más, vender más. Usted se va a sorprender la cantidad de empresas que se van a la quiebra por vender más, porque crecieron antes de tiempo, porque crecieron y no estaban preparados, no tenían la estructura, no tenían el personal, no tenían el esquema de poder crecer y se fueron a pique. Una cantidad enorme. Y sin embargo hay empresas, lógicamente tiene que ser en Suiza, en Luxemburgo, ya países que no llevan 1000 o 2000 años, que deciden, no, yo me voy a quedar de este tamaño. Yo estoy bien así, yo tengo mi avioncito, yo juego golf todos los días y ya, yo no necesito más de ahí. Mientras que hay otros que dicen, no, quiero más. Porque el hombre nunca se sacia. Sin embargo, el Señor tiene que trabajar con tu corazón. y saber que tu corazón está listo, que está preparado para poder recibir las bendiciones y la bendición que es tan amplia que el Señor ha ya prometido en tu vida sin que sea de perjuicio para ti, ni para tu familia tampoco. Amén. Entonces el momento oportuno, ese kairos, es cuando la puedas recibir y pueda producir el mejor efecto posible en tu vida. Amén. Entonces, cuando nuestro corazón esté listo para recibirlo, entonces ahí es que Dios va a hacerlo. Ese es el kairos, ese es el momento oportuno. Entonces, ni antes ni después. Entonces, la actitud correcta de nosotros como cristianos, como codependientes de Él completamente, debe ser cuando tú quieras, papá. ¿Cuándo la voy a palpar, esa bendición que tú me has prometido hace tanto tiempo? ¿Cuándo la voy a palpar? No sé, cuando tú quieras. Yo sé que está ahí, yo sé que está reservada para mí, pero cuando tú quieras. Así que acuérdense, pasé de esa matita que creíamos que era de palma hasta un cocazo que nos levantó a todo en la casa como si hubiera caído un avión en el techo de la casa. Eso mismo va a pasar en tu vida. El Señor te va a sorprender, pero en el momento oportuno. Amén. Así que vamos a confiar en que se manifestará en el momento oportuno, en el tiempo ideal, en el ramo físico, porque ya está, vuelvo y se los recuerdo, la bendición ya está. No comete el error de decir, no, que yo ando procurando una bendición, ando buscando una bendición. No, ya usted ha sido bendecido. Ahora bien, ya lo que, en la medida que Dios va trabajando con nosotros y nos va preparando, Él va manifestando para que nosotros podamos palpar esas bendiciones y disfrutarlas en el ramo físico, como dice David, aquí en esta tierra de los vivientes. Amén. Entonces, en conclusión, les quiero decir que Dios es el que nos promete las bendiciones. Dios promete que las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán en el tiempo de Él. Por ende, ese tiempo es cuando tú estés listo. ¿Cuántas personas nos damos cuenta que viven continuamente como con un frenesí? Que hay un tema, o sea, la bendición es de Dios. Lo hemos visto aquí, lo hemos comprobado, lo validamos con la palabra de Dios y todo. Pero óigame bien, tampoco es nosotros enfocar nuestra vida cristiana completamente o determinarla a que no, la bendición y que la tengo que recibir. Tranquilo, que ya la mayor bendición era tú estar en estos caminos. No podemos desvirtuar la vida cristiana. No podemos enfocar la vida cristiana a algo tan artificial como recibir cosas materiales. Eso es algo muy artificial. Bueno, cuando es que queremos una bendición material, pero puede ser que usted ande buscando una bendición espiritual, una bendición física, que usted tenga una dolencia, el médico le haya dicho, usted siempre va a tener que tomarse esa pastilla, va a tener que andar con un pastillero. Olvídese de eso, que el Señor en un momento determinado te va a sanar. Porque esa bendición de sanidad, que por sus heridas todos nosotros fuimos sanados, ya había sido dada, ya fue decretada por Él. Ya no tenemos que decir, no, yo procuro mi sanidad, yo decreto mi sanidad. Ya eso fue decretado hace tiempo, olvídese de eso. Ya eso está hecho. Ahora, ¿cuándo Dios lo va a manifestar? Él sabe, en el kairos, en el tiempo perfecto, en el tiempo oportuno. Amén. Cuando estemos listos para recibirla. Puedes estar seguro que las bendiciones te perseguirán a ti, no tú a ellas. Y sin embargo, a veces nos desvirtuamos cuando nosotros queremos salir a perseguir las bendiciones. Vamos a perseguir la prosperidad, a perseguir la sanidad, a perseguir no sé qué, el crecimiento, el éxito. ¿Qué hay detrás de eso que tú quieres perseguir? ¿Qué, de verdad, qué hay atrás? ¿Cuál es la motivación de eso? Porque la motivación debe de ser para nosotros ser un canal de bendición. Pero si la motivación no es para ser un canal de bendición, cuidado si hay vanagloria en tu corazón, cuidado si hay ego, cuidado si hay orgullo. Cuidado si quieres entrar en una competencia ilógica y artificial, como está pasando muchas veces acá. ¿Quién tiene el carro más caro? Sin embargo, el carro es la inversión menos inteligente que una persona pueda hacer, sobre todo en un país como el nuestro, es un carro. Carísimo. Porque desde que usted lo saca de la tienda, 30% menos. Y si el carro es europeo, 60% menos. Así que tome eso como parámetro y haga una buena inversión. Busque un carro europeo de un año, de poco uso, y 70% menos. Usted va, lo tengo aquí. ¿Cuánto es? Con 500 kilómetros. No, pero en serio, lo bromeo con eso porque se lo digo. He tenido amigos que se han sorprendido de tema, de que, o sea, es una locura lo que está sucediendo. Sin embargo, yo les dije que una vez me vino a visitar un gerente muy importante de una multinacional y habíamos estado batallando ese año por un tema difícil de la economía y entonces, sin embargo, del aeropuerto al hotel, era la primera vez que él venía, contamos 8 vehículos extremadamente lujosos. Y me decía, pero yo estoy creyendo que yo vengo a un país de tercer mundo. Pero el tipo viene de una metrópoli, de las metrópolis más grandes del mundo, y me dice, mira, yo creo que yo en mi vida, allá viviendo, nunca he contado 8 de esos vehículos yendo al aeropuerto o a ningún sitio. Entonces ya ustedes saben, para yo poderle explicar a ese hombre y poder justificar lo que estaba pasando con la venta de los productos de él, me la pusieron difícil. Porque ¿cómo le explico yo a ese hombre? Mire, que el mercado tiene problemas, es un mercado de tercer mundo, le falta mucha educación, aquí el poder adquisitivo es muy poco, el poder adquisitivo es poco. Pero yo no he visto 8 de esos carros allá. Entonces lo que le quiero decir es eso, cuidado qué es lo que hay en nuestro corazón. Cuidado con el show off, cuidado con el orgullo, cuidado con la vanagloria. El Señor no tiene nada que ver con eso. Porque acuérdense bien, el tema de la prosperidad no tiene nada que ver con acumulación de cosas materiales. Porque la acumulación de muchas cosas materiales y de muchas cosas suntuosas, lo que va a traer, de acuerdo a la palabra, es congoja, es ansiedad, es zozobra. Amén. Sin embargo, cuando Dios te trae esas bendiciones, que pueden ser también suntuosas, ¿por qué no? Porque Dios no se limita para nada, no vayan a creer que estoy en contra de eso, para nada, ¿eh? Pero cuando el Señor te lo da a ti, no añade tristeza con eso, no añade ansiedad, no añade zozobra, no añade preocupación de ningún tipo, porque fue el Señor que te la dio, no fue para competir, no fue para show off, no fue porque hay ego en tu corazón, sino porque el Señor le plació darte eso, amén. Entonces, termino diciéndole esto, nuestro trabajo no es perseguir las bendiciones, no es perseguir las bendiciones, sino esperar en Él confiadamente, o sea, en nuestro Señor, en nuestro Salvador, esperar en Él confiadamente, guardar nuestro corazón y luego estas bendiciones nos perseguirán a nosotros y se harán manifiestas en el tiempo oportuno en tu vida. Amén. A Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén.